fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
El pasado 12 de mayo, en la ciudad de Lille, Francia, una niña de 13 años se quitó la vida debido al acoso que sufría por parte de sus compañeros de colegio. Sin duda es una situación muy triste, pero peor es el hecho de que los cuatro acosadores se jactaran de ello en las redes sociales. ¿Qué debemos hacer si somos conscientes de este tipo de acciones? ¿De qué manera podemos actuar? Para profundizar sobre este tema, contamos con Fernando Rivera, psicólogo clínico. Bienvenido, Fernando, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
¿Cuáles son los elementos de la sociedad actual que provocan este tipo de esperpentos?
Pues un uso ilimitado de las redes, sinceramente. A ver, tal y como has introducido, lamentablemente, esta noticia tan terrorífica, es que hoy la población, no solamente adolescente, sino la propia infantil, tiene acceso ilimitado a las redes y a través de ellas el anonimato que permite pues hostigar, acosar, atormentar, desde la teórica protección, porque luego supuestamente todo se puede controlar, pero es así. Imagínate celebrar una noticia tan desgraciada como esta, se hace al amparo del uso ilimitado de las redes. Lamentablemente es así.
Si somos padres, ¿qué nos debe hacer sospechar que nuestros hijos sufren bullying o bien son ellos los que hacen ese bullying?
Pues en realidad no te sabría decir, pero mira, a veces se produce en el ámbito educativo la tendencia a exculpar, lo que desde el ámbito de la psicología llamamos lo que es un locus de control interno o externo. Hay chavales a los que siempre les suceden determinadas cosas y lo que les sucede, la culpa de lo que les sucede la tienen los demás. Yo creo que, para ser concreto, yo creo que tendríamos que estar pendientes y ser capaces de fiscalizar. El otro día aparecía una noticia, una sentencia, en la que exoneraban afortunadamente a unos padres que habían fiscalizado el teléfono, no sé si era de un niño o una niña. Yo creo que es legítimo saber qué hacen a través de los medios nuestros hijos, y un buen recurso actualmente es controlar los propios medios que ellos utilizan para saber cómo funcionan.
Ahora que hablabas de móviles, ¿qué parte de culpa tienen los móviles, las tabletas y las pantallas en general de todo esto?
Toda. A ver, si hoy la población infantil y adolescente tiene un uso ilimitado, a través de las redes se nutren de informaciones de todo tipo. Por supuesto, a ver, a mí me gustaría dejar claro, como psicólogo, que yo estoy a favor del uso de todas las tecnologías. El problema no es el uso de las tecnologías, sino cómo las usamos, las tecnologías. ¿De acuerdo? Pero respondiendo a la pregunta que me has hecho, si hay un uso ilimitado de acceso a la información, también accedemos a información perversa. Y no tenemos que olvidar que, afortunadamente, las poblaciones infantiles y adolescentes se mueven por inquietudes, y la inquietud hace fomenta el deseo de averiguar, de conocer, y no solamente averiguar y conocer información que pueda ser útil, interesante, incluso para los propios estudios. Hoy vivimos a través de del Instagram, del Twitter, del Twenty, y los modelos preferentes son las influencers o los influencers. Y bueno, a partir de aquí nos conformamos determinadas ideas y creemos, porque proyectamos, que podemos ser como ellos. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que como padres deberíamos ejercer el derecho de saber a través de qué medios se mueven nuestros hijos y nuestras hijas.
¿Qué parte de responsabilidad tienen los padres? Porque obviamente cuando un niño se enfada porque le hemos quitado el móvil, se enfada porque previamente para él está normalizado que le hayamos dejado el móvil usarlo durante horas y horas y horas, durante meses y años.
Claro, pero ¿cuál es el problema? El problema es ¿por qué nosotros desde determinadas edades permitimos un uso ilimitado y sin control? ¿Por qué creemos que una criatura de 9 años, que por cierto es el corte de edad en el que se inicia la visualización del porno, tiene que tener full time la utilización de un medio? Es que el problema principal es creer que eso está bien. Hemos interiorizado una serie de ideas en el sentido de que si mi hijo no lo tiene, es diferente a los demás. Pues a lo mejor tendríamos que priorizar otros aspectos. Pero ¿por qué una criatura de determinada edad tiene que tener uso ilimitado? El móvil hoy no es un teléfono. El móvil es una herramienta muy potente que te permite acceder a un universo ilimitado. ¿Cómo no vamos a intentar controlar? ¿Tú a tu hijo o a tu hija con 9 años le dejas que deambule libremente por una ciudad?
No, sin duda no.
Entonces, si tú eres capaz de interiorizar este planteamiento de manera sencilla, porque eres capaz de evaluar los potenciales riesgos que hay en ese entorno, ¿por qué creemos que el uso indiscriminado de un móvil, que insisto, no es un teléfono, sino es una máquina muy potente, está bien? Uh-huh. Si tú haces esta comparación, es fácil entender cómo tú puedes interpretar unos potenciales riesgos. Claro. Pues a partir de aquí, esos riesgos se producen, que yo creo que tiene un apartado muy concreto en el acoso sistemático que vivimos en el día a día en los centros escolares. No solamente el acoso, proliferan un montón de cosas. Esta mañana, mientras escuchaba las noticias, lamentablemente he tenido que escuchar que ayer otra manada agredió a una chavala de 13 años. ¿Y cómo fue? Pues lamentablemente por el uso que se hizo indiscriminado de las redes, se contactó a través de una plataforma específica.
¿Estamos normalizando todo esto? Porque esto, cuando salía una noticia de estas hace 5 o 10 años, la gente se llevaba la manos a la cabeza y ahora parece que, bueno, sí, vale, y a los 10 segundos ya pasamos a otra cosa.
Claro, pues sí, estamos normalizando, porque en el ámbito de la psicología hay un principio muy elemental, que es el de la acomodación, ¿de acuerdo? Son dos procesos básicos, asimilar y acomodarte. Entonces, la velocidad de las informaciones hace que las asimilemos muy rápidamente y lamentablemente nos acomodemos a ellas. Entonces, sí, sabemos que hay un acoso, el acoso genera muchos problemas, muchas dificultades, mucho dolor, y detrás del acoso se esconde habitualmente la ideación autolítica o como mínimo el deseo de muerte, y no tenemos puesto el ojo centrado en esa necesidad. Claro que hay que fiscalizar. Lo que pasa, fíjate, mientras yo digo esta palabra, estoy pensando qué palabra es decir para que no resuenen negativamente, porque hoy se ha convertido en algo negativo la idea de poder fiscalizar la conducta de nuestros hijos. Eso no tiene nada que ver con educar en el principio de la libertad, la autonomía y la independencia. ¿Por qué creemos que si somos o profesamos un modelo de educación democrática no debe incluir la posibilidad de fiscalizar determinadas acciones y conductas. Claro, es necesario para evitar que nos acomodemos, lamentablemente, a este tipo de noticias.
¿Y cómo es posible que los propios acosadores se jacten de la muerte de esta niña en las redes sociales? Es decir, ¿qué pasa por sus cabezas para llegar a tal extremo? ¿Lo puedes explicar desde un punto de vista psicológico?
Sí, es muy sencillo. Desde mi punto de vista no es sorprendente porque es un continuo en la acción agresora. El que se jacta de agredir, ¿de acuerdo?, es el mismo que se jacta en reírse de lo que producen. Yo no lo diferenciaría. Ha llamado mucho la atención el pensar que estas criaturas que han hecho esto a través de las redes se alegraban de que estuviera muerta. Desde mi punto de vista, es un pequeño escalón en lo que ellos desarrollan. Previamente a jactarse de esto, han cometido acciones muy desdenables. Son los que han agredido sistemáticamente a una persona que no ha podido más. Por lo tanto, eso es lo anecdótico. Pero aquí, afortunadamente, lo anecdótico genera un gran impacto a través de los medios y nos ayuda a que podamos hablar de lo que en realidad está sucediendo. Para mí es un continuo en la acción que comete el abusador, el agresor. No creo que sea vaya mucho más allá de esto, ¿no? Es lamentable, por supuesto. Claro. Es lamentable. Pero creo que es un continuo en esa acción agresora.
Desde tu punto de vista, como profesional de la psicología, ¿de qué manera podemos proteger a los más pequeños del ciberacoso? ¿Qué consejos darías a los padres?
Pues fíjate, uno de los problemas principales que hay es la confianza para que un niño o una niña pequeño te digan lo que les está sucediendo. Y yo creo que nosotros tendríamos que educar, igual que se ha puesto mucho énfasis en educar en contra del hipotético abuso e ilustrar en las aulas a las criaturas de que si alguien te quiere hacer algo, lo primero que tienes que hacer es compartirlo, pues en este sentido exactamente igual. Creo que los padres y la comunidad educativa deberían poner el énfasis en transmitir la confianza de poder compartir lo que les está sucediendo. No tenemos que olvidar que los agresores son muy sutiles y lo primero que hacen es introducir el temor del compartir, porque las criaturas pueden pensar, ¿de acuerdo?
Bueno,
si lo comparten, le pueden hacer daño pues a sus padres o a sus madres. Entonces yo creo que hay que incidir en esa confianza en el seno de una familia, en saber cómo están tus hijos, cómo funcionan. Y hay termómetros indicativos. Cuando un niño manifiesta síntomas orgánicos de malestar o pretende poner excusas con la intención de no querer ir a un centro o disminuye el rendimiento académico, debemos indagar.
Uh-huh. Ahí están esas pequeñas pistas que nos pueden hacer sospechar. Nos quedamos con este gran consejo que nos das, es decir, simplemente hablar. Al fin y al cabo, el ser humano es un ser social y la palabra tiene mucho poder, por supuesto, y nos puede hacer sospechar que algo está sucediendo a los más pequeños de la casa. Muchísimas gracias por estos minutos y por estos grandes consejos, Fernando Rivera, psicólogo clínico.
Gracias a vosotros. Buenos días.